Esto es Noticias Radio Mundo Real. Derechos humanos.
Biografía de lucha común. Con Marta Peñafil y Marco Andino de FIAN, Ecuador, y la larga lucha por los derechos campesinos en Chimborazo. La lucha por los cambios sociales que habrán cauce a un Ecuador que incluya a serranos y costeños, campesinos andinos, indígenas amazónicos y la vasta variedad cultural del país sudamericano tiene larga data y ha conocido etapas de auge, mesetas y retrocesos. Marta Peñafil y Marco Andino, en la provincia cordillerana central de Chimborazo, unieron sus vidas a esas luchas y entre sí varias décadas atrás, por lo que al repensarla, también avanzan las páginas de su propia biografía. Desde los tiempos de Leónidas Proaño, 1910-1988, el obispo de los indios y su influencia señera en la reivindicación del derecho a la tierra prometida, donde vivir y producir, hasta el actual Comité de Granjas Agroecológicas que Marta y Marco integran y acompañan, en las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Bolívar, se han venido rescatando del intencionado olvido prácticas de asociación y rotación de cultivos locales, arreglos sociales de cooperación y capacitación en prácticas ancestrales para producir sin esquilmar. De la letra a la tierra. El Ecuador cuenta con una constitución que en muchos sentidos resulta modelo en materia de inclusión de derechos y reconocimiento de pluriculturalidad. Sin embargo, el texto constitucional dista mucho de ser un escudo eficaz para las comunidades ante amenazas como las concesiones mineras, la intermediación usuaria, la forestación maderera en páramos, la falta de respuestas ante la crisis climática, reflexionan Marta y Marco en diálogo con Radio Mundo Real. Los integrantes de la organización Ecovida y de la red por el derecho a la alimentación FIAN Ecuador marcaron la diferencia esencial entre la forma de la Constitución y las leyes y su sustancia, que a su juicio sigue beneficiando al agronegocio concentrado en un puñado de empresas. Tal es el caso de la Ley de Aguas o de Soberanía Alimentaria, aprobada sin el respaldo de las organizaciones indígenas campesinas. El gobierno, en sus comienzos, tiene un fuerte respaldo de las organizaciones, pero ya después, por lo que es su posicionamiento en las prácticas, recibe la crítica permanente de las organizaciones, puntualizó Marco Andino. Marta, por su parte, señala que son las comunidades campesinas, en sierras, páramos y valles, las que verdaderamente dan de comer al país, pero que sin embargo las acciones oficiales tienden a favorecer a empresas bananeras, de palma africana o de agricultura de exportación. Mientras problemas como el acceso a la tierra, las inversiones en obras de regadío o el rescate de variedades de semillas criollas que rompan la cadena de dependencia de los proveedores de insumos, por ejemplo, no concitan la atención oficial, señalan los activistas.
Si vemos como las cosas ya no solo de forma, sino más bien ya de fondo, yo creo que la situación no ha mejorado sustancialmente, ¿no? No hay una mejora estructural, digamos, ¿no? Simplemente ha sido dádivas en que se ha entregado, digamos, como obras, como algunas casas para ciertos grupos. Y ya mirando mismo dentro de la Constitución, yo creo que el grueso de la Constitución aparentemente estaban beneficiando a los sectores sociales, a los sectores populares que estaban esperanzados porque realmente se hagan leyes que beneficien el mejoramiento de la problemática social, económica, política de la población acá en general. Pero ya cuando se da la cuestión de trabajar las leyes ya en el grueso mismo, yo creo que ahí se van viendo las falencias y a quienes están respondiendo las leyes que se van elaborando ya en la asamblea con la participación del sector mayoritario que es de Alianza País, ¿no?
Sin embargo, Marta y Marco, este actual estado de situación en Ecuador fue producto de la reacción del movimiento social, del movimiento campesino frente a un estado de cosas que, frente a una situación de corrupción muy fuerte en el país. ¿De qué manera esas expectativas que ponen a este gobierno en el lugar persisten en los años subsiguientes del proceso?
Creo que es importante ubicarnos dentro del país, ¿no? Cómo sucedieron las cosas. Hasta antes de la década de los 90, el gran actor social eran los sindicatos y la Federación de Estudiantes a nivel del país. A raíz de los años, en la década de los 90, emerge con fuerza el movimiento indígena a través de su gran primer levantamiento, ¿no es cierto? Que la gente a nivel rural, a nivel urbano, no sabía cuál era el planteamiento, pero ahí surge con fuerza, ¿no es cierto? Y esa lucha del movimiento indígena va creciendo, a tal punto que en la nueva constituyente que se elabora en Montecristi en el 2008, ya se contempla al Ecuador como un estado plurinacional, una gran conquista de los pueblos indígenas, de los movimientos indígenas del país. Al hablar sobre la cuestión de la soberanía alimentaria, de la plurinacionalidad, del respeto a la interculturalidad, se pensaba y se avizoraba un panorama distinto, nuevo para las organizaciones sociales y sobre todo para el movimiento indígena. Por eso es el gran apoyo que recibe Correa al inicio de todo el movimiento indígena, de su brazo político, el Pachacuti y otras organizaciones más. Pero luego de esto, un poco el pueblo y las organizaciones en concreto se van desilusionando ante la actitud que va tomando el gobierno de Correa. Un gobierno que es cada vez con más fuerza se va entregando a las grandes empresas transnacionales. Empieza con la cuestión de una ley de aguas que no favorece al movimiento indígena. La ley de soberanía alimentaria que también tiene sus resquemores y que con presencia y fuerza del movimiento indígena se lo logra aprobar, pero que de llevarlo a la práctica siempre tiene sus trampas, sus entredichos que no permiten una real aplicación de la nueva ley. Entonces, en ese sentido podemos decir que si bien es cierto el gobierno este empieza con gran apoyo del movimiento indígena, pero por su práctica, por su ubicación ya en este momento, si quiere, ideológica, se va sintiendo ya con más fuerza la división, ¿no?, entre el movimiento indígena y el gobierno. Entonces hay una independencia en este momento y una acción más bien crítica, permanente de las organizaciones sociales, especialmente de la CONAIE, hacia el gobierno.
Aprender a escuchar. Los procesos de acompañamiento e intervención en la provincia de Chimborazo, de las de mayor incidencia de población indígena en la región andina ecuatoriana, representan para Marta Peñafil y Marco Andino una historia reciente de la que aprender para no repetir errores que significan duros retrocesos. Desde agrupaciones políticas que se apropiaban de las comunidades para alinearlas a sus fines, y no viceversa, hasta organizaciones no gubernamentales que mediante prácticas clientelísticas ahondaron lazos de dependencia. Marco y Marta tuvieron que reeducarse en la necesidad de escuchar las verdaderas necesidades de las comunidades, sin recetas previas, reconociendo la creatividad para solucionar los problemas de campesinos convertidos en ingenieros, maestros o arquitectos. La idea misma de organización, señala Marta Peñafil, la han reaprendido en los propios compañeros que objetivamente sufren, vía el encarecimiento de la tierra, vía el cambio climático, etc., el avance avasallante del capital sobre el campo y los bienes naturales.
La organización, el sentido de organización, de solidaridad, de reciprocidad, la cuestión de los que son elementos, la cuestión de los arreglos sociales, que son elementos importantes para que, pese a todas las situaciones que han vivido los indígenas y campesinos en nuestro país, ellos continúen manteniendo, digamos, su organización, continúen manteniendo inclusive la cuestión cultural que todavía es una riqueza para ellos, ¿no? Yo creo que la fortaleza las estrategias mismo que de solidaridad que son importantes, esto de los cambio a manos, la cuestión de la minga, el ir intercambiando las semillas de la parte alta hacia la parte baja, ¿no? Yo creo que ha sido el aporte valioso, y la lucha por conseguir cada una de las reivindicaciones que tienen no ha sido una cuestión gratuita o que se ha escrito simplemente en una constitución y que se las ha dado así regalado, sino todas las cosas que ellos han alcanzado, así sea una escuela en una comunidad, ha sido por su lucha, por su gestión, por su fuerza, por su fortaleza, por la voluntad de ellos de ir mejorando la situación de vida que ellos tienen, no porque nadie se los ha dado de una manera pensando, por ejemplo, algún gobierno que es una obligación, ¿no? Porque realmente, como los compañeros explicaban, a los gobiernos no les interesa salir a los lugares más lejanos, sino solo en época de campaña, ¿no? Entonces ellos han tenido que venir a las ciudades y poner sus problemas, identificar sus problemas, hacer que sean visibles esos problemas para conseguir algunas obras, por ejemplo, que se ha logrado en las comunidades lejanas o en el sector rural en general, ¿no?
Marco asimismo rememora el papel del obispo Proaños en cuanto a cambiar el método de trabajo con las comunidades, pero también en su experiencia de abrir los horizontes de la lucha hacia la solidaridad internacional.
En ese periodo también fue muy importante la presencia, muy muy importante la presencia de Monseñor Leonidas Probaño, el obispo de los pobres, el obispo de los indios, como se los llamaba. Yo creo que él, a través de su visión, de su misión pastoral y la creación de las comunidades eclesiales de base, la misma Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, hicieron un trabajo fecundo al interior de las organizaciones campesinas indígenas para el levantar de la conciencia. Creo que ese fue un aporte importantísimo a través del Frente de Solidaridad que se creó también en esos periodos, con la participación de estudiantes de Frente Viviendístico, sindicatos, movimientos indígenas y todo, que trascendió inclusive hacia afuera, no se quedó simplemente en la solidaridad interna, en una solidaridad militante y de acción, sino que también se transformó y se fue creando conciencia en solidaridad con Nicaragua, con El Salvador, en la lucha en Centroamérica, que se fue en esos momentos fue muy, muy fuerte y muy, muy en alto. Pero lo que digo es que con Proaño también aprendimos una cosa que es importante, ¿no? La cuestión de sentarnos a escuchar lo que dicen los demás, de saber qué es lo que está pensando los demás, de empezar a leer entre líneas lo que se está queriendo expresar. Yo creo que eso fue fundamental.
Noticias Radio Mundo Real.
El ir desarrollando una paciencia, el ir desarrollando la posibilidad del entendimiento, de creer más en los demás, de creer en el prójimo, como decía él, y de ir buscando conjuntamente hacia dónde nos vamos dirigiendo, qué queremos en el futuro, qué país queremos construir, cómo queremos que sea la comunidad. En ese proceso yo creo que fue fundamental entonces el aporte de Proaño. Por supuesto, muchos jóvenes, muchos pobladores, muchos dirigentes, muchos sacerdotes, intelectuales se sumaron en esta línea, ¿no? y creció con gran fuerza el movimiento.
Esperanzas y derechos. Para Marco Andino, las prácticas concretas de las comunidades campesinas hoy significan un mensaje de esperanza frente a crisis estructurales que afectan el ambiente, el clima y el derecho a la alimentación.
Es increíble, pero como se van dando las cosas, es una amenaza y también yo creo que también es una esperanza, una fuerza lo que tiene el movimiento campesino en este momento. Yo digo que es una amenaza por la presencia de las grandes transnacionales de la agroalimentación, ¿verdad?, que cada vez con fuerza están impulsando la cuestión del monocultivo, el pensar que son 3, 4, 5 alimentos más base, que a nivel mundial son los que van a alimentar al mundo, ir dejando de lado todo lo que es la diversidad en alimentos, en cultivos, la cuestión de ir acaparando la producción, la transformación y la comercialización de los productos alimenticios. Eso sí es una amenaza para el movimiento indígena, pero al mismo tiempo yo creo que también es una, por otro lado, se presenta una fortaleza toda esta onda que se anda del cambio climático, yo creo que en ese sentido los pueblos ancestrales, los pueblos originales, nos tienen un mensaje de esperanza y de una real posibilidad de salvar a la humanidad. Las prácticas que los compañeros lo han hecho durante años, miles de años atrás, hoy como que tienen más vigencia, son importantísimos, ¿no? Los compañeros dicen con gran sabiduría, por ejemplo, cuando un ser humano está mal alimentado, cuando no tiene las defensas internas, cualquier enfermedad, cualquier virus lo ataca y lo puede llevar inclusive a la muerte. Lo mismo pasa con la Pachamama, con la Madre Tierra. Si a la Tierra nosotros no la alimentamos adecuadamente, no es capaz de darnos alimentos fuertes y las condiciones climáticas la pueden afectar directamente. Entonces, uno de los ejes fundamentales que están planteando es la necesidad de la fertilidad de la Tierra, de darle robustez a la Tierra a través de las prácticas que ellos lo hacían antes, ¿no es cierto? A través de la incorporación de la majada, del compost, de los abonos verdes, que también, de todas maneras, yo creo que la ciencia en ese sentido también ha hecho sus aportes. La otra cosa que es fundamental es, en contra de toda la tendencia de las grandes empresas transnacionales de los agronegocios, está que es el monocultivo. En contraposición, las organizaciones indígenas campesinas impulsan con fuerza todo lo que es la asociación y la rotación de cultivos. Mientras las grandes empresas dicen, hay que ir arrasando con todas las malas hierbas, con todos los cultivos que perjudican al cultivo principal, las organizaciones indígenas proponen todo lo contrario, ¿no? Mientras más mezclado está, más protegidos están. Dice, hay que sembrar como comemos. Mientras más variado comemos, también nosotros nos alimentamos mejor y somos menos propensos a las enfermedades. La tierra también, al estar sembrada en diversidad, se protege y hay la posibilidad de que si un alimento se puede perder, pero otros pueden sobrevivir, se puede llegar, ¿no? Lo que está practicando en este momento también el asunto de la agroforestería en los campos. Toda la revolución verde, los técnicos siempre han ido a decir, hay que sacar todos los árboles, hay que sacar todas las malezas de la tierra, que tienen que ser pampas llanas, limpias. Hoy, con fuerza, también vamos viendo cómo los campesinos están nuevamente reintroduciendo el árbol, reintroduciendo las plantas nativas, reintroduciendo la diversidad ya no solamente en la cuestión de plantas alimenticias, sino también a plantas medicinales, plantas frutales, maderables. Entonces, se va reconquistando. Cierto es que es a escala pequeña, no podemos tampoco engañarnos y decirnos que ahí está la solución para todo el mundo, porque es agresiva la penetración de las transnacionales, no solamente a través para las organizaciones indígenas, sino sobre todo para los sectores urbanos, que a través de los medios de comunicación están cada vez invadiéndonos diciendo que una fruta bien presentada, de gran tamaño, es la que va a solucionar el hambre, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas sí las tenemos que ir cambiando de a poco. Pero que hay esa fuerza y ese conocimiento, existe, y eso hay que rescatarlo con fuerza.
Finalmente, Marta comenta que fue su propia evolución para entender las luchas por las causas campesinas como parte de la defensa de los derechos humanos y sin vinculación con FIAN, organización que hoy preside a nivel de Ecuador. Descubrimos que todo aquello por lo que veníamos luchando desde hacía tantos años era una cuestión de derechos, señala Marta Peñafiel.
Yo creo que ha sido un proceso de ir buscando alguna organización de derechos humanos que yo sienta que están en el camino en que también hemos estado, el camino que hemos estado haciendo nosotros. El saber que es una organización que realmente le interesa a la gente, no simplemente para llenar documentos, sino que ha salido y se ha involucrado con las organizaciones, que ha salido y ha participado dentro de del trabajo que ellos van haciendo, que se han interesado por la vida de ellos, por la situación que ellos tienen, y a partir de eso, de esa cuestión más visual de vivencia, han tratado de hacer de FIAN en la organización con la bandera de por la defensa del derecho humano, sobre todo a la alimentación. Ha sido como un tiempo en que yo he ido también mirando y probando, quizás si se puede decir así, realmente el compromiso que tienen las personas que han estado frente al FIAN. Y cuando yo he estado realmente convencida de eso, he pensado que las cosas, que la gente, como te decía al inicio, que las personas jamás se han ganado nada, sino que ha sido un derecho ganado a fuerza de movilizaciones, de lucha por conseguir realmente lo que el gobierno debería hacerlo como una obligación, ¿no? Y es por eso que me he involucrado, porque creo que es la organización realmente que tiene como un compromiso el trabajar con la gente y el motivar a la gente y el hacer que la gente conozca que realmente la lucha que están llevando no es gratuita, que es un derecho reconocido no solo por la Constitución ecuatoriana, sino a nivel internacional también, ¿no? El ingreso a FIAN fue también para nosotros como una tranquilidad de saber que si es que estábamos exigiendo el derecho a tener la tierra para cultivar y vivir con dignidad, el reclamar el derecho al agua, el reclamar el derecho a una vida digna, el reclamar el derecho a tener nuestras semillas propias. No sé, yo me sentía como mucho más tranquila porque decía, o sea, no estoy fuera de la ley. No soy una persona que estoy realmente... A lo mejor que me podría haber sentido en un momento mal decir, chuticas, a lo mejor me van a tachar de subversiva o algo. Entonces me dio la tranquilidad de decir, por Dios, estoy trabajando por un derecho que todos los seres humanos tenemos para poder vivir con dignidad, con tranquilidad, para poder vivir en armonía y vivir en paz. Entonces, para mí fue algo que me hizo tener tranquilidad y decir, bueno, estoy inclusive, todas las cosas que se está haciendo y estamos hablando y debatiendo y reflexionando con las personas, no es una cuestión que está fuera de la ley. Dentro de la misma Constitución, todo lo que estamos hablando acá está considerado como derechos que todos los humanos tenemos porque somos parte de este país.
Escuchamos un informe especial con la palabra de Marta Peñafil y Marco Andino, activistas en favor del derecho a la alimentación en la provincia ecuatoriana de Chimborazo.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.